Hebreos 9. Hemos estado hablando en los últimos estudios acerca de el pacto antiguo con el pacto nuevo, la comparación y la diferencia. Hemos estado hablando del sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio terrenal de los sacerdotes aquí en la tierra. Hemos estado haciendo esas comparaciones, ¿verdad? Y esta mañana vamos a hablar acerca del tabernáculo terrenal. ¿Qué significa? ¿Y qué significa en sí y qué significa para nosotros? Y nuestro estudio empieza en el capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos. Nuestro estudio de esta mañana va a ser del versículo 1 al 5. Y empieza así, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y por encima del arco estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Este texto nos da una descripción de el tabernáculo aquí en la tierra, de acuerdo a las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y como les explicaba, nuestro tema en los dos capítulos anteriores, el 7 y el 8, han sido acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo de acuerdo al orden de Melquisedec, y lo comparamos con el sacerdocio de los sacerdotes aquí en la tierra. Pero en particular, en el estudio anterior, en el último versículo del capítulo 8, el escritor contrasta el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y nosotros debemos de considerar que el actor nos había hablado anteriormente acerca de cómo Dios le mandó a Moisés construir el tabernáculo. Es muy importante entender la importancia del tabernáculo, porque ahora aquí, en este estudio y en el siguiente, el autor nos va a mostrar esa conexión que existe entre el pacto o contrato entre Dios y su pueblo y el tabernáculo. Hablamos la semana pasada de que este tabernáculo era, hablando del tabernáculo temporal, el portátil que andaban ellos cargando a través del desierto, era solamente una copia y sombra del verdadero santuario que ahora está en el cielo. Es el santuario celestial en el cual el Señor Jesucristo está sirviendo como nuestro gran sumo sacerdote. En la comparación que hicimos en el estudio pasado, vimos que el santuario del cielo ofrece una adoración muy superior a las adoraciones y ofrendas que se hacían en el santuario terrenal. Mucha gente, cuando hablan o se refieren a la ley de Moisés, la consideran desde el punto de vista de los 10 mandamientos, como si los 10 mandamientos fuera toda la ley de Dios. Sin embargo, aquí en la epístola a los Hebreos, vamos a ver, hemos estado viendo, pero vamos a ver en más detalle, que la ley para nosotros debe de ser considerada desde la perspectiva de adoración y del sacerdocio de Jesucristo. Esta consideración le pone el énfasis a la resolución y disposición de los pecados, como el escritor de Hebreos lo muestra. Hemos visto que la ley nunca resolvió el problema del pecado. La ley fue dada para apuntarnos al nuevo pacto, que es la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Más adelante vamos a ver, en referencia al tabernáculo, en el capítulo 10, versículo 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. La sangre que ofrecían en el tabernáculo no borraba los pecados, los limpiaba de una manera temporal. Así que, con esta breve introducción, vamos a entrar a nuestro texto. Muy importante entender todo lo que nos dice el autor en referencia al tabernáculo. Así es que, versículo 1, dice: ahora bien, el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Antes de continuar, quiero recordarles que el autor de esta epístola es obvio que era una persona de descendencia judía, hebrea, y estaba muy familiarizado, muy, muy familiarizado con las Sagradas Escrituras, como las tenían hasta ese tiempo. Con eso en consideración, al estar escribiendo, nos habla primeramente aquí en el versículo 1 acerca de 2 elementos: las reglas para el culto, requisitos, ofrendas, y el santuario terrenal. En cuanto a las normas para el culto, las podemos ver como los requisitos para las ceremonias que ellos hacían ahí en el tabernáculo. Y una cosa que quiero compartirles es que la omnisciencia de Dios, el plan de Dios, está en cada detalle de lo que vemos en la Biblia para nuestra redención y para nuestra salvación. Dios, por medio de estas normas para el culto, no dejó que los mismos líderes, que los sacerdotes, escribieran esas reglas. Él no confió, sabía bien que nosotros somos incompletos como humanos. No dejó que el ingenio y la mentalidad de los líderes escribieran estas reglas o requisitos. Entonces Dios, por medio de Moisés, dio las reglas también le dio los detalles para la construcción del tabernáculo, detalles muy específicos. Todo esto lo pueden ver en Éxodo capítulo 29 y capítulo 30, capítulos largos que no vamos a entrar en detalle, pero esa es una tarea. Nada más lean bajo oración. En cuanto al santuario terrenal, las reglas y los detalles para la construcción del santuario siempre van unidas, juntas. Esto lo pueden ver en Éxodo capítulos 25 al 30. Entonces, así es como vemos este pasaje aquí ahora, empezando en el versículo 2, 3 y 4. Dice: en efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Vean ustedes aquí. Este es el detalle del tabernáculo. Esta es una cerca o cortina de lino, todo detallado, ¿verdad? Inclusive los postes. Aquí tenemos el atrio, la área. Bueno, primeramente, esta era la entrada de la puerta al atrio. Por ahí entraban todos los judíos. La puerta exterior, para fuera del tabernáculo, era para los gentiles. Ahí ven ustedes, el atrio en sí es el corredor, el patio. El altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. La fuente de bronce, vamos a hablar de eso con más detalle más adelante. Aquí había un velo, la cortina exterior. Aquí está la cortina interior. Esta es la cortina que se rasgó cuando Jesucristo estaba en la cruz. Este es el lugar santo. Aquí nada más entraban los sacerdotes. Nadie más podía entrar ahí. Y antes de entrar aquí, tenían que purificarse. De lo contrario, la Biblia nos dice que hubo algunos muertos que los tenían que jalar. Es que la santidad de Dios no permite comunión o contacto con el pecado. Aquí está el candelero o candelabro de oro, la mesa donde están los panes, ¿verdad? El altar del incienso, aquí es donde se ofrecía el sacrificio. Ahora, este es el lugar santísimo. Aquí nada más entraba el sumo sacerdote una vez al año. Esta es el arca, de lo que vamos a hablar en más detalle. Así es que esta es la área, y ven ustedes las dimensiones: 75 pies de ancho por 150 de largo. Entonces dice aquí, versículo 3: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Antes de hacer comentarios acerca de este pasaje, quiero hacerles notar algo interesante. A mí se me hizo muy interesante. En la Biblia vemos que Dios dedica solo dos capítulos acerca de la creación. Sin embargo, Dios dedica como unos 50 capítulos en referencia al tabernáculo. ¿No se les hace eso algo interesante? A mí se me hizo muy interesante. Esto quiere decir que la doctrina del tabernáculo, que es lo que estamos estudiando esta mañana, Es muy importante. Y yo sé que esta palabra importante la uso todo el tiempo. No quiero que la tomen a la ligera. Tómenla como lo que significa la palabra. La doctrina del tabernáculo es importante para nosotros. Tenemos que entenderla y aprenderla. Esta doctrina requiere que pongamos atención a estos estudios que vamos a estar teniendo empezando hoy. Como si no hubieran puesto atención a los anteriores, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios, este es el plan de Dios para nosotros. Y si Él se lo dio a Moisés para el pueblo judío, es ahora para nuestro beneficio. Es importante entenderlo. ¿Y por qué? Les voy a decir, que no se les pase. El tabernáculo, en general, como lo vimos ahorita, es un retrato completo de Jesucristo. Donde quiera que veamos, ahí vamos a ver a Jesucristo. Vamos a ver el plan de Dios para nosotros en la actualidad. Por ejemplo, el tabernáculo, como lo vieron, la cerca de lino, 75 pies por 150. Tenía una entrada, la que les mostré al principio. ¿Dónde está el retrato, mijita? La entrada medía 35 pies de ancho y 7 pies y medio de alto. Era bastante ancha para permitir la entrada a mucha gente y a los animales. En esta área era donde estaban aquí las mesas de sacrificio de allá arriba, mesas donde sacrificaban a los animales. El único ejemplo que les voy a dar ahorita es que la entrada, la puerta del atrio, es un retrato de Jesucristo, quien dijo en una ocasión: yo soy el camino, yo soy la puerta. Y noten ustedes que así como solo había una puerta para entrar al tabernáculo, también solamente hay una puerta y un camino para llegar a Dios. Esa es la comparación, ese es un ejemplo del retrato que vamos a ver en todo esto. Ahora, el cristianismo no es exclusivo. ¿Cómo? Bueno, le voy a hacer el intento mientras estoy hablando. Bueno, aquí sí lo veo. Nos hemos portado por nuestra humanidad y nuestros pecados de una manera equivocada al plan de Dios para nosotros. Es por eso que vamos a ver en más detalle que el plan de Dios para su iglesia eterna va a ser una iglesia espiritual. Y solo ahí se va a poder entrar por medio de Jesucristo. Todo el plan de Dios está centrado en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora, el escritor en este pasaje nos da información acerca de la descripción del interior del tabernáculo, como lo vemos ahí, y de sus accesorios que están dentro del tabernáculo. Más tarea, agarren sus plumas, esto lo van a ver ustedes en Éxodo 16:25, 26 y 30. Mucha información acerca del tabernáculo está en el libro de Éxodo. También lo pueden ver en Números 17. Noten ustedes que El santuario está dividido en dos partes o compartimientos: el lugar santísimo y el lugar santo. A ver el siguiente. Este es el lugar santísimo, todo esto es el lugar santo. Son dos compartimientos. En la primera parte, que es el lugar santo, ven ustedes que es la parte más grande de las dos. Ahí vemos el candelero de oro, la mesa, el candelero, la mesa y el altar. Solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Acá atrás, afuera, es donde se congregaba la gente que iban a llevar sus sacrificios. El candelero, creo que es el número 5, era una pieza labrada muy finamente. Ahora, era de puro oro. Recuerden ustedes que en aquel tiempo no teníamos... No sé si esta es la exacta réplica del candelero o candelabro, pero lo que sí nos da los detalles que vemos en la Biblia son detalles muy meticulosos. En aquellos tiempos, la herramienta que usaban para hacer las cosas era muy rudimentaria, no como ahora, que todo se hace hasta por computadores, le ponen la información y todo se hace precisamente muy finamente. Pero lo que sí vemos en detalle en la Biblia es que este candelabro era una pieza labrada muy finamente, muy ricamente, hecha de oro puro. Estaba situado al lado izquierdo, abajo del lugar santo. Y este candelabro iluminaba todo el lugar santo, porque el lugar santo no tenía ventanas. O sea que cuando entraban ahí todo estaba tapado, estaba bien oscuro. Cuando entraba, y siempre estaba prendida. Los sacerdotes se encargaban de que estuviera iluminando todo el tiempo. Entonces, podemos ver al mismo tiempo que el candelabro, al emitir esta luz, es una forma del Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas por medio de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo puedes ver también en Juan, donde vemos que Jesucristo es la luz que ilumina este mundo oscuro. Escuchen ustedes, en Éxodo 25, versículos 31 al 35, Dios le dio a Moisés la descripción, detalle por detalle, de este candelero. Le dice Dios a Moisés: haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores. Cálices, pétalos. Se supone que son flores y pétalos. Formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se extenderán a los costados, 3 de un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrán 3 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte interior, donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deben de formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro, labrado a martillo. Éxodo 25, 31 al 35. Son instrucciones muy detalladas. Y no tenemos tiempo de meternos en tanto detalle esta vez, pero lo haremos más adelante. Pero Ese fue el plan de Dios. Y Moisés y la gente siguieron todos los detalles al pie de la letra. Un detalle muy importante que no se ve, bueno, es interesante para mí, porque me fijo en ciertos detallitos todo el tiempo, es que en la Biblia no se ofrecen medidas de esta pieza, no sabemos exactamente el tamaño. Aquí nosotros tenemos uno que va en una mesa enfrente. He visto varios de diferentes tamaños. Hay fotos donde están bien grandes, pero en la Biblia no se dan medidas de esta pieza. Y yo les pregunto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues una posible respuesta, que es la que se me ocurrió, es que si el candelero es una forma del Espíritu Santo, quien es la fuente de luz para nuestras vidas en la actualidad, su luz es inmesurable, no se puede medir. Y así como el candelero, que era la única luz en el lugar santo, así también aquí en el mundo hay una sola luz que alumbra al mundo, pero individualmente esa luz del Espíritu Santo alumbra al hombre individualmente. Y nos alumbrar quiere decir que nos quita todo lo oscuro, el pecado que hay en nosotros, para llevarnos a la presencia de Dios. Y en resumen, esa luz del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, la mesa. Hay instrucciones también para la mesa, hecha de madera de acacia. No estoy familiarizado con ese material. Pero la mesa era aproximadamente 3 pies de largo, 1 pie y medio de ancho y 2 pies y medio de alto. Entonces, aquí estaba la mesa. Aquí estaba la mesa. ¿Entienden? Una mesita muy parecida a la que tenemos allá atrás. Y arriba de ella se ponían los panes. Vamos a hablar de los panes más adelante. La mesa tenía su propósito simplemente para sostener los panes que se iban a ofrecer como ofrenda. Eran generalmente 12 panes que se ponían en la mesita. 12 panes de masa sin levadura. El símbolo de la levadura en el Antiguo Testamento es pecado. Entonces, los 12 panes se hacían de masa sin levadura. Esos 12 panes representaban en ese tiempo las 12 tribus de Israel. Y pueden verlo en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. La gente hacía estos panes, ¿verdad? Y luego, ya de que estaban hechos, los depositaban o los ponían ahí en la mesa. A este pan en la Biblia se le llama el pan de la presencia o pan consagrado. Era en sí una ofrenda especial presentada a Jehová. ¿Qué dijo Jesucristo en la última cena que tuvo con sus discípulos? Partió el pan o lo quebró. Tomen, este es mi pan. Era una ofrenda. Noten ustedes que en este pasaje que estamos leyendo, el autor pone la mesa y los panes juntos, para indicar que las dos cosas siempre van juntas. Ahora, así como la mesa de los panes nos ayuda a recordar a Jesucristo, los panes también nos recuerdan que el sostén de la vida viene de Dios, porque en el desierto Cuando el pueblo de Israel, que andaba vagando, perdido, no encontraba, no tenía nada que comer, Dios les mandó el maná del cielo, galletitas o pedazos de pan. Dios los estaba sosteniendo. Ahora, todos nosotros sabemos. Si alguien no sabe, quisiera hablar con él o ella después del servicio. Pero todos sabemos que Jesucristo, Él es el pan de vida. Él dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, al conocer y permanecer en Jesucristo, nosotros no solamente recibimos ese alimento espiritual que todos necesitamos día con día, pero también es el alimento espiritual que vamos a necesitar toda la eternidad. Y los panes que se ofrecían allí en el santuario hacían recordar a la gente que el pan de cada día viene de Dios. Cuando los discípulos le piden a Jesucristo: enséñanos a orar, esta es una referencia que hace: danos hoy el pan de cada día. Ahora, de la misma manera en que los sacerdotes que entraban ahí al lugar santo podían comer, eran los únicos que podían comer de ese pan, eso era en el tabernáculo. El sacerdote era el único que podía comer de ese pan allí adentro del lugar santo. Sin embargo, ahora nosotros, bajo el nuevo pacto, podemos entrar en comunión con Dios. Todos los que estamos en Cristo, todos los que ya hemos sido redimidos del pecado, todos los que ya tenemos la promesa de vida eterna por la sangre de Cristo, podemos comer del pan de vida que es Jesucristo. Esa es una de las cosas simbólicas que hacemos aquí una vez al mes, la primera semana del mes, en memoria de Jesucristo. Hay unas iglesias que hablan que ese pan es Cristo. No, la Biblia es muy clara. Es un símbolo, porque Jesucristo dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí, tomen del pan y del vino. Versículo 3 dice: tras el segundo velo, este es el primer velo, el velo exterior, ese otro es el velo interior. Y también Dios le dio a Moisés detalles precisos de cómo construir esos velos. Eran unas cortinas gruesas. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Es algo que confunde a mucha gente, porque dicen: si Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿por qué se tenía que restringir a un lugar así? Este era un modelo de las cosas que iban a venir en la actualidad, y nosotros nos estamos gozando de la presencia de Jesucristo. Pero me estoy adelantando. Una de las diferencias entre el velo exterior y la puerta del atrio que vimos anteriormente es que por la puerta esa del atrio, cualquier israelita podía entrar a ofrecer su sacrificio y traer sus animales, ¿verdad? Mientras que por el velo solo podía entrar el sacerdote. Aquí vemos al sacerdote. El sacerdote solamente puede entrar después de que ya se purificó. Era el único que podía entrar al lugar santo. Aquí en el atrio, por esta puerta, podían entrar todos los israelitas, no había problema. Los gentiles no podían entrar.
en aquel tiempo.
Entonces,
ya por el primer velo podía entrar
el sacerdote,
y después a través
del velo interior solamente podía entrar el sumo sacerdote. Como pueden darse cuenta, había restricciones.
Cada vez, en cada entrada,
había más restricciones para todos.
Imagínense, si aquí podían entrar todos los sacerdotes, que eran varios, todos los de la descendencia de Levita, pero solamente uno, el gran sumo sacerdote, podía entrar de aquí a acá.
O sea, que cada vez se iban reduciendo a las oportunidades de entrar o de acercarse a Dios. Hasta el momento en que nadie, únicamente el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Es importante entender esto, que el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por el otro velo, que era el velo interior. Estas eran las reglas en la ley, los requisitos, ordenanzas, diferentes, la palabra es la misma, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y eso solamente una vez al año, que era lo que en la Biblia le llaman el día de la expiación. Ahí el sumo sacerdote, fíjense, una vez al año
el sumo sacerdote hacía sus sacrificios aquí, entraba
a ofrecer el sacrificio a Dios. Lo que hacía él como ofrenda, rociaba el propiciatorio con sangre para redimir los pecados de la nación de Israel. Una vez al año. Como sucede con nosotros, digo todos nosotros, muchas veces que salimos de aquí bendecidos, gozosos, llenos de paz y bendición, y tan pronto entramos al carro para manejar, y eso no es el motor. O si alguien se nos atraviesa, entra un coraje, un pecado, y entonces se tenían que, en aquel tiempo, se tenían que esperar otro año para que el sacerdote entrara de nuevo al lugar santísimo. Otra cosa que es interesante es que antes de que los sacerdotes o el sumo sacerdote entraran al lugar santo y al lugar santísimo, ellos, en la fuente de bronce que está acá, esta, se tenían que lavar completamente. No me imagino exactamente, no creo que era como que se metieran a una alberca, ¿verdad? Pero era el símbolo de purificarse completamente antes de entrar. O sea, antes de que el sumo sacerdote pudiera hacer esa ofrenda por el pueblo de Israel, él mismo necesitaba limpiarse, purificarse, porque él tenía sus propios pecados que necesitaban ser lavados antes de entrar en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el sumo sacerdote, que era la persona más alta en la cultura hebrea, era tan pecador como cualquiera de nosotros. En cambio, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el sacerdote del nuevo pacto, él nunca fue manchado por el pecado. Él ofreció su sangre una vez y para siempre, como ya lo vimos en otro estudio anterior. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba en la cruz, al entregar su espíritu, o sea, cuando su corazón dejó de latir, el velo del templo de Salomón se rasgó en dos. Ahora, este tabernáculo no es el templo de Salomón. Este era el vamos a decir, templo temporal, pero no le llaman templo en la Biblia. Es el tabernáculo, el santuario temporal, portátil. Después, Salomón construyó el templo. Esto era una copia de lo que iba a ser el templo. El templo ya era una construcción fija. Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió, el velo del templo de Salomón se rasgó en dos. O sea, el velo, la cortina, esa de que estamos viendo aquí, que separaba al pueblo de Israel, a donde estaba la presencia de Dios. Otra cosa interesante es que la presencia de Dios estaba en el arca. Vamos a hablar de eso más adelante. Lo que sí es interesante ahorita es que cuando se rasgó el velo, se retiró completamente esa cortina, esa pared, vamos a ver, que separaba a Dios de su pueblo. Esto lo ven en Hechos 17:24. Ese velo que se rasgó no es el mismo del que estamos hablando ahorita, pero tiene el mismo significado, la misma importancia. Dios terminó con esas costumbres, esos requisitos en el templo de adoración, ese sistema religioso que tenían en ese tiempo. Aparte de eso, dice la Biblia que el templo y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fueron desolados o fueron destruidos por los romanos en el año 70. Tal y como Jesucristo lo había profetizado en Lucas 13, versículo 35. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ahora ya no hay esa restricción, esa pared que nos impedía acercarnos a Dios Jehová. Ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, que por medio de él podemos acercarnos allí. Versículo 4. El lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. También, en Éxodo 25, versículos 10 al 22, Dios le da a Moisés instrucciones muy detalladas acerca del arca. El arca era una especie de cofre fabricado de madera de acacia y estaba cubierto completamente de oro por dentro y por fuera. Medía más o menos 3 pies de largo, 2 pies de ancho y 2 pies de alto. Algo muy parecido a lo que ustedes vieron en la película Raiders of the Lost Ark. En la parte superior del arca había una especie de tapa que lo cubría. Era una tapa de oro que estaba adornada muy bellamente. A esa parte, a esa tapa, se le llama el propiciatorio. Ese propiciatorio tenía 2 querubines recubiertos de oro, cada uno de ellos con unas alas extendidas sobre el propiciatorio y la otra apuntando al suelo. Ahí era donde se colocaba la sangre. Esa parte, por arriba, se esparcía la sangre para atonar por los pecados del pueblo. Por Porque dice la Biblia, y es algo que no debemos de tomar tampoco a la ligera, que dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Remisión, perdón. Mucha gente se pregunta por qué es necesaria la sangre para recibir el pecado. Es un estudio largo, pero básicamente la sangre es vida. Vamos a hablar más de eso, creo que en el capítulo 12. Pero sí hay que tomar esto en consideración. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cada vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, era para ofrecer la sangre de los animales allí y la esparcía sobre la tapa del arca. Dice, en el arca había una urna de oro que contenía el maná. Éxodo 16:33. La vara de Aarón y las tablas del pacto. A ver, el último, mijito. Ahí está. Esta era el arca. Este era el propiciatorio que va arriba. No está muy claro porque es la mejor foto que pude conseguir. Estos son los ángeles. Y aquí adentro estaba las tablas que contenían los 10 mandamientos, el maná. Esta es una urna de oro que tenía el maná, los pedacitos de pan, y esta es la vara de Aarón. Dejen explicarles en detalle más o menos lo que es cada una. En primer lugar, la urna que está ahí estaba llena de maná, el panecito. Era un recordatorio de la provisión que Dios había hecho para el pueblo de Israel en esos 40 años que anduvieron bajando por el desierto. No solamente les era para recordarles la provisión de Dios, pero al mismo tiempo el desagradecimiento del pueblo de Israel durante ese tiempo, porque sucede que vemos en la Biblia que mucha gente se empezó a quejar y querían regresarse a Egipto, donde comían mucho mejor carne y otras cosas. Esa es una manera muy rara de la gente humana como nosotros. Nos acordamos de ciertas cositas buenas en el pasado, pero no nos acordamos o no nos queremos acordar de las cosas malas. En este caso, ellos estaban quejándose con Dios, con Moisés, mejor dicho, porque estaban comiendo puras galletitas, pero no se acordaban, querían regresar a Egipto, donde habían sido esclavos, donde los habían tratado muy mal. Entonces, el maná en el urna era para recordarles que Dios había proveído por ellos por esos 40 años, a la misma vez que no se les olvidara la forma desagradecida de muchos de ellos. Y por eso ese pecado, la gente que se quejó, a la gente mayor, se quedó en el desierto y nunca llegó a la tierra prometida. El segundo artículo dentro de la arca era la vara de Aarón. Y dice la Biblia en este pasaje que había reverdecido. O sea, no estaba seca. No solamente estaba verde, pero había retoñado. También dice en Números 17:8 que tenía botones, flores y almendras. La gente se pregunta, ¿cómo es posible? Nadie la estaba regando ni nada de eso, pero son cosas de Dios. Y Dios, así como Él provee por nosotros, estaba manteniendo esa vara de Aarón con vida. La vara de Aarón era muy importante para guardarla ahí, porque les recordaba la rebelión del pueblo de Israel contra la autoridad de Dios.
Entonces tenemos el maná
y la vara de Aarón. El tercer artículo dentro del arca eran las dos tabletas o las dos tablas de piedra, donde Dios había escrito sus instrucciones, sus mandamientos. Esos 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y escuchen ustedes lo que dice Deuteronomio 10, versículos 1 al 5. Y me tomé el tiempo de escribir esto para compartirlo con ustedes, porque también lo encuentro muy interesante. Dice Deuteronomio 10, empezando en el versículo 1. Este es Moisés escribiendo, dice: en aquel tiempo el Señor me dijo. Imagínense, a veces en mi meditación digo: Moisés tuvo ese privilegio, esa bendición de escuchar la voz de Dios. Dice: el Señor me dijo, talla dos tablas de piedra iguales a las primeras. O sea que las primeras se habían destruido en un momento de coraje de Moisés por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces dice: talla dos tablas de piedra iguales a las primeras. Haz una arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Son instrucciones de Dios. Dice Moisés: hice pues lo que el Señor me mandó, el arca de madera de acacia, y tallé dos tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las dos tablas. En esas tablas que luego me entregó el Señor, escribió lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos, que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en la asamblea. Y cuando habló desde el fuego en la montaña, enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y ahí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. En este pasaje es el escritor de Hebreos llama al arca y las tabletas o las tablas objetos del pacto. Es decir, tanto el arca como los 10 mandamientos daban testimonio a la relación de ese pacto o contrato entre Dios y el pueblo de Israel. Y una de las cosas que vienen a la mente es que esos mandamientos constantemente les recordaban al pueblo de Israel, y nos deben de recordar a nosotros lo fútil, el fracaso de tratar de cumplir los 10 mandamientos, porque es imposible cumplir con la ley continuamente. El arca en sí simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, y en sí le daba una promesa visual del mismo Dios, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, porque Dios había dicho: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dice versículo 5: por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Con este pasaje, después de habernos dado otras descripciones, se regresa a la tapa del arca. Esta era la tapa, el propiciatorio, cubría el arca. Y noten ustedes la significancia, ¿eh? Dice: los autores de la Biblia han empleado muchas expresiones diferentes para referirse al arca. Algunos le llaman el arca del testimonio, otros le llaman el arca de la alianza, que es la más común. Otros le llaman el arca del convenio, aquí esta mañana le estamos llamando nosotros el arca del pacto. Dice, por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían la tapa, el propiciatorio, y cubrían el arca. Eran dos ángeles forjados a martillazos, como lo vemos en Éxodo 25, versículos 17 al 22. A puro martillo hicieron esas obras de arte. Los querubines estaban frente a frente, sus alas estaban desplegadas, abiertas. Una cubría el arca y ellos miraban hacia el arca. Ahora, es importante ver a los querubines protegiendo el arca. Entonces el significado es que, bueno, ustedes recordarán que después de la caída de Adán y Eva, Dios puso a dos querubines al este del huerto de Edén, ¿verdad?, para guardar el camino que llevaba al árbol de la vida. Lo pueden ver en Génesis 3:24. Los querubines estaban ahí para guardar el árbol de la vida. De la misma manera, estamos viendo aquí en este pasaje que la presencia de los querubines sobre la tapa del arca era también para guardar el camino de Dios. La expresión querubines de gloria es obviamente una referencia a la gloria de Dios, no la gloria de los querubines. Ellos representan la gloria celestial, quiere decir que ellos son, ahorita tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y Pablo lo pone de una manera muy, muy sencilla en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Pablo dice, al único, bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, luz inaccesible, y a quien nadie ha visto ni puede ver. Esta es una referencia breve acerca de la gloria de Dios, que inclusive cuando Moisés le pidió, cuando estaba en su presencia, le pidió ver su gloria, Dios no le permitió que viera su gloria, sino únicamente la cola de su gloria o la sombra de su gloria. Dice la Biblia que todo el que trataba de ver la gloria de Dios no vivía. Y nosotros, la promesa para nosotros es que no solamente vamos a estar en la presencia de Dios y ver su gloria, pero vamos a tener unos cuerpos glorificados. Vamos a ver. Las alas extendidas de los querubines, dice la Biblia, cubrían con sombra el lugar de la expiación, y nadie, ni siquiera los sacerdotes, se les permitía aproximarse a Dios. Esto lo vemos en Levítico 16, versículo 2, donde dice, le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, el lugar santísimo, es decir, delante del propiciatorio, ya sabemos cuál es, ¿verdad?, que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Esto nos da otra idea de la manera en que Dios se revelaba al sacerdote una vez al año. Pero quiere decir este pasaje que no podían entrar ahí cuando se les antojara. Todo tenía que ser de acuerdo a las reglas que Dios les había dado. Si esto es así, entonces nos podemos preguntar, ¿quién puede acercarse a Dios? Hemos visto que en el día de la expiación, una vez al año, únicamente el sumo sacerdote se acercaba al arca para rociar siete veces la sangre de un toro sobre la tapa del arca, que es el propiciatorio. Levítico 16, versículo 14. Eso va de acuerdo a las ordenanzas o detalles que Dios le había dado a Moisés. En Levítico 16, versículo 34, dice: esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una sola vez cada año. Y Moisés siguió todas esas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Dice: Moisés siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, pero no fue así con siguientes generaciones. Hubo unos sacerdotes que no seguían las instrucciones de Dios al pie de la letra y morían en el lugar santísimo porque entraban en corrupción de pecado. Pero esta es una de las maneras en que Dios, aún a pesar de nuestra humanidad pecadora, le mostraba su misericordia al pueblo de Israel una vez al año. Y todo lo que hemos visto en este estudio es un modelo de lo que el trono de Dios es ahora en el cielo, rodeado de sus ángeles, querubines. Estaba leyendo, porque a veces me intrigo con ciertas cositas y me voy en un tangente. Me puse a pensar del arca del pacto, el arca que se perdió y no se ha encontrado. Es una pieza histórica. Y mucha gente se ha preguntado: ¿qué sucedió? ¿Dónde está? Ha habido muchos exploradores que han andado por todas partes del mundo tratando de encontrarla, buscando diferentes detallitos que puedan llevarlos a encontrar el arca. Y es una pregunta que ha fascinado a la humanidad a través de la historia por siglos y siglos, especialmente a la gente interesada en la Biblia, como los teólogos, estudiantes bíblicos, arqueólogos. Pero a través del tiempo se han oído muchas historias y teorías. Muchos grupos han dado búsqueda, pero hasta la fecha nadie la ha encontrado. Ha habido algunos exploradores que dicen que la encontraron y la vieron, pero no lo han podido probar. No se les puede creer. El resultado es que esta arca aún permanece escondida, no perdida, porque Dios sabe dónde está. Dios no iba a permitir que se destruyera, considerando la importancia de el contenido de las cosas que hay adentro del arca. Dios sabe dónde se encuentra, y lo más probable es que en esta era nunca se va a encontrar, nunca vamos a saber qué sucedió, y no sabemos dónde está el arca. Dios sabe, y lo más probable es que Él nos lo revele cuando regrese por nosotros. Pero esta es la importancia del tabernáculo, la importancia del lugar santo, la importancia del lugar santísimo, la importancia de la cortina exterior, la importancia de la cortina interior, la importancia de la puerta del exterior al atrio, la importancia del contenido del arca y las cosas que estaban adentro del santuario. Aquí vamos a hacer una pausa. Se me ocurrieron otras cosas que quería compartir con ustedes, pero ya es tarde. Me han hecho el comentario de que a veces que salimos de aquí, ya los niños están impacientes. Espero que este estudio nos haya abierto